Morelense de Radio y Televisión y navega en nuestra página de internet www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
En 2022, Chile es nuestro invitado de honor. Vamos al reencuentro con la FILU. Del 2 al 11 de septiembre, tiene como anfitriones la Casa del Lago y la Unidad de Artes con varias sedes alternas. Consulta cartelera en www.ub.mx/FILU. Feria Internacional del Libro Universitario. Jalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gov.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A favor de los mayores, un espacio de la Fundación Sapiencia AC, en coproducción con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, para lograr una nueva cultura de la longevidad para todos, con temas que serán vectores donde dirigir tu vida en cualquier etapa, de manera natural y positiva, pero con fortaleza, conciencia y dignidad a cualquier edad. A favor de los mayores, pero por el bien y para el bien de todos. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la noche por la Radio de Morelos. Sapiencia, sabiduría y experiencia.
Universal Sónica 102.9.9
XHVAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica, 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Desde este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Ojo de la Mosca. Son las 9:04 y ya estamos listos aquí en cabina a través de las frecuencias de Universal Sónica. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Sofía Ocampo, dándoles la bienvenida a este programa, a esta revista radiofónica de divulgación científica, artística y cultural. El día de hoy tenemos un programa lleno de entrevistas, lleno de información, así que tenemos que darle. El día de hoy es jueves, ya casi fin de semana, y me acompaña aquí, por supuesto, Rosario Sámano. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio que ya está más que listo aquí sintonizando Universal Sónica, la radio de Morelos. Gracias, como siempre, por la sintonía, por la confianza, por la audiencia, por supuesto, si está en su casa, en la oficina, manejando su auto, donde quiera que se encuentre. Acompáñenos en los siguientes 90 minutos aquí en El Ojo de la Mosca para que escuche, como dijo Sofía, lo relacionado con ciencia, arte, tecnología, cine, música, pero también ciudadanía. Así es que acompáñenos.
Vámonos con los avances del día. ¿De qué hablaremos este jueves 25 de agosto del 2022? Gala de Ópera Mexicana.
Y más tarde hablaremos también del aprovechamiento de Jatropha en Morelos.
Es jueves, jueves de 2x1 en el Centro Cultural Teopanzolco.
Y también le contaremos que ya está lista la cartelera del MAC.
Hablaremos sobre la presentación del libro Últimas Noticias de Fútbol de Salvador García.
Y más tarde, ¿qué le parece escuchar ya próximos a septiembre Cantares Mexicanos, interpretado por Estela Barona y Ernesto Anaya, una selección de música tradicional mexicana del siglo XX?
Polo Ortega Rosales, director general de Orgullo Morelos, nos hablará todo lo relativo a Orgullo Morelos.
Y en las propuestas musicales, ¿qué le parece Stefan Wolf y Nicole Jomelli?
Les recordamos que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras frecuencias. Usted nos puede sintonizar a través del 102.9, también a través del 100.5 y, por supuesto, a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando a través del 1390. Recordándoles también que tenemos teléfonos en cabina y usted se puede comunicar con nosotros con mucho gusto. Tiene que marcar al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Además de que también tenemos teléfono de WhatsApp, por ahí nos puede mandar un mensaje más rápido, 777-350-8921, 777-350-8921. No se olvide de que tenemos redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar y seguir y compartir nuestras publicaciones a través de la página Instituto Morelense de Radio y Televisión, además de la página Universal Sónica y la página de este programa El Ojo de la Mosca. También en Twitter estamos como @UniversalSónica y @ImritV-Morelos. En Instagram, @UniversalSónica y @Imrit-Morelos, para que también no se olvide de seguirnos, sintonizar la transmisión de Facebook Live a través del Ojo de la Mosca. Buenos días a los que ya están conectados. Es tiempo de efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy?
Efectivamente, en 1918 nace el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, primero de su país en tener fama mundial, conocido por sus conciertos para jóvenes y sus múltiples composiciones. Muere el 14 de octubre de 1990.
En 1923 nace el escritor colombiano Álvaro Mutis, uno de los autores más influyentes de la lengua española por la riqueza verbal de su producción y una característica combinación de lírica y narrativa. Destaca su obra Suma de Macrol, El Gaviero. Muere el 22 de septiembre de 2013.
En el 2015 muere el fotógrafo, reportero y cronista colombiano Nereo López Mesa, quien fue el fotógrafo designado por su gobierno nacional durante la entrega del Premio Nobel de 1982 a su compatriota y amigo Gabriel García Márquez. Nace el 1 de septiembre de 1920.
Y por último, en el 2016, el poeta, dramaturgo, ensayista y crítico de teatro José Ramón Enríquez es reconocido con la Medalla Bellas Artes a sus 71 años de edad. Además, es investigador, traductor y funcionario cultural. Nueve de la mañana con 10 minutos. Vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Se encuentra en la línea telefónica el maestro Alonso Escalante, quien nos va a hablar sobre la Gala de Ópera Mexicana. Bienvenido, maestro, al Ojo de la Mosca. ¿Cómo se encuentra?
Muy buen día.
Muy buen día, Sofía, Rosario. Qué gusto saludarles. Muy bien, pues con mucho gusto de poder platicar con ustedes y con el público que nos escucha.
El gusto es de nosotras, gracias por invitar a la población morelense a estos espectáculos maravillosos. Por favor, platíquenos de qué se trata esta Gala de Ópera Mexicana. Por el título quiero pensar que vamos a celebrar las fiestas patrias.
Sí, sí. Justamente ese es el primer propósito, es celebrar el mes patrio, comenzando este, con algo que todavía resulta ser casi sorpresivo para buena parte del público, que es el saber que hay ópera hecha por mexicanos. Y lo que estaremos presentando es justamente algunas selecciones de óperas que corresponden a tres siglos, al siglo XIX, al siglo XX y a este siglo XXI, con cuatro autores de los más representativos de nuestro muy extenso catálogo operístico nacional. Estos son Alessio Morales, Ricardo Castro, Daniel Catán y Federico Ibarra. De ellos hemos seleccionado algunas partes de también algunas de sus más emblemáticas óperas para mostrar al público un mosaico de diferentes colores, matices, estilos, un programa muy rico que nos permite hacer también al mismo tiempo un recorrido sobre esta ópera mexicana que pues mucha de ella además es presentada no nada más en nuestro país, sino también en Estados Unidos y en Europa con mucha frecuencia.
¡Qué maravilla! ¿Y a quiénes vamos a ver en escena?
Bueno, estará por supuesto la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes, y tendremos como solistas a cuatro cantantes mexicanos, también de diferentes generaciones, pero todos ellos ya con carreras muy importantes a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de Marcela Chacón, soprano, de la mezzosoprano Vanessa Jara, de Adam Pingarrón, tenor, y el maestro Jesús Suárez, barito, ¿no? Quienes estarán dando vida precisamente a este programa que incluye partes orquestales, por ejemplo, la muy la celebérrima parte de la ópera Zimba de Ricardo Castro, su intermezzo, que es una parte que suele formar parte de diferentes programas concertísticos por sí misma, por su belleza, por toda esta profundidad y uso de recursos instrumentales composicionales que hizo Ricardo Castro, una parte muy bella de esta ópera. Estará también habiendo partes corales y por supuesto arias y ensambles que esos solistas estarán interpretando con toda esta maestría que cada uno tiene.
Claro, maestro Alonso, sin duda alguna es un gran deleite tanto para la vista como por supuesto para el oído. Y hablar de ópera también, hay un público que si bien es cierto, no todos se acercan a la ópera. ¿Cómo siente, maestro Alonso, que en este momento la ópera, que me dice que ha salido en otros países, la ópera mexicana, es recibida en otros, dijéramos, en otras naciones?
Pues, hablemos de dos ejemplos. La más antigua, este programa se irá presentando de manera cronológica.
Sí.
Y la ópera más antigua que estaremos presentando es Ildegonda, de Melesio Morales. Esta ópera se presentó en Italia en muchos teatros, en diferentes producciones, apenas estrenada en México. El caso de Daniel Catán, gran parte de su creación operística fueron encargos hechos en Estados Unidos. De él estaremos presentando, por ejemplo, Il Postino, esta ópera que está inspirada en la película, que a su vez está inspirada también en la novela de Skármeta, El cartero de Neruda. Y bueno, pues fue una ópera que fue un encargo de Los Ángeles Ópera, y que después de esta ha sido presentada en diferentes teatros, especialmente en Estados Unidos. Probablemente la ópera mexicana, no probablemente, estoy seguro de que la ópera mexicana que más se ha presentado en el mundo, y cada año, nada más el año pasado, se presentó en 4 teatros de Estados Unidos, es Florencia en el Amazonas, del propio Daniel Catán. Así es que, pues, sí hay una gran presencia. Esperamos que esta sea cada vez más creciente, y mucho de eso tiene que ver también como el propósito, el que presentemos estas selecciones, estos highlights, como llaman en inglés, ¿no? Uh-huh. Para presentar algunas partes muy sobresalientes y que tienen un carácter por sí mismas de diferentes óperas, y que ahora que somos vistos además en no nada más en México, sino en todo el mundo, pueda conocerse también más de la ópera mexicana.
Sin duda alguna, hay que disfrutar de estos espectáculos, que tenemos la oportunidad ya de volver a tenerlos en escenarios, y sobre todo en escenarios tan importantes como este. Maestro, por favor, díganos cuándo va a ser, en dónde se pueden conseguir los boletos, también si solamente va a ser una función o habrá más.
Por supuesto, tendremos una primera función el domingo 4 de septiembre.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, pues para el público que no pueda asistir a esta función, recién hemos abierto también la fecha del 29 de septiembre, fecha en que además se celebra el aniversario del Teatro de Bellas Artes.
Uh-huh.
Y los boletos están a la venta en las propias taquillas del Teatro de Bellas Artes y en Ticketmaster.
Perfecto.
Así que gran oportunidad de acercarse a este género operístico, pero además de creación mexicana y con cantantes mexicanos que ponen de relieve, ponen de maestro el nombre de México en diferentes teatros del mundo.
No, bueno, sin duda alguna. Yo me imagino que toda la gente que esté presente vibra su corazón en ese momento de la emoción. Maestro, ¿en qué horario será? Me dice que es de este domingo al siguiente, 4 de septiembre.
Así, domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde y jueves 29 de septiembre a las 8 de la noche.
Ay, los dos horarios. Entonces, me parece que domingo es un excelente día.
Así
puedes
es.
Ir con la familia, con el esposo, la abuelita. Yo creo que es una gran oportunidad. Y bueno, y si no pudiera, pues el 29, y ya festeja el aniversario también de nuestro Palacio de Bellas Artes.
Así es.
Perfecto, maestro. Además, también donde la gente puede conseguir más información, la cartelera detallada, para que no se pierda de nada.
Por supuesto, en la página del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es www.inval.gob.mx, y también en las redes sociales del propio Instituto, del Palacio de Bellas Artes y de Ópera de Bellas Artes.
Perfecto. Muy bien, maestro Alonso. Muchísimas gracias por esta invitación a los morelenses y pues todos a disfrutar de esta ópera mexicana, Gala de Ópera. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, Rosario. Y buen día para ustedes y para todo el público.
Excelente día, maestro.
Buen día.
La cera tuvo diversos usos, como adherente para el arte plumaria y como ofrenda para diversos dioses. Fue hasta la llegada de los españoles que se implantó su uso iluminador, ya que generalmente se alumbraban con teas, braseros y pebeteros. Al instalarse las primeras órdenes religiosas, comenzó el florecimiento artesanal de las velas rituales. La vela, bujía o candela acompañaría el sentido religioso de los humanos, aderezándola con colores y formas para embellecer su uso ritual. Se le añadieron pigmentos vegetales y minerales. Los colores potenciaron su simbolismo. Las formas consisten en entrenzados, esgrafiados y adhesión de elementos decorativos también de cera y otros materiales como textil, papel, flores, entre otros. Simbólicamente, la fama fue asociada desde la antigüedad a la noción de vida y su extinción a la muerte. Así se volvió parte de los rituales en las culturas. Esto es Cerería Ritual en Morelos.
Nueve de la mañana con 20 minutos, continuamos en El Ojo de la Mosca y saludamos con mucho gusto del otro lado de la línea telefónica al investigador Humberto Peralta Díaz, quien es técnico académico titular en la UNAM y nos va a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre todo pues para los morelenses, aprovechamiento de jatropha en Morelos. Bienvenido, Humberto, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Hola, hola. ¿Nos escucha por ahí? Vamos a ver si lo tenemos en la línea, pero vamos a hablar sobre esta planta nativa de las regiones tropicales de América, pero queremos que el doctor nos detalle que de qué se trata, dónde sí. se da, porque yo no la había escuchado. ¿Tú la conoces,
Rosario? No, fíjate que jatropha, como con ese nombre, no. Lo que sí, con ya leyendo un poquito más, que puede crecer en terrenos pedregosos y con muy poca agua. Y bueno, nos habla la información que de sus semillas se puede extraer un aceite que finalmente resulta muy útil como combustible, incluso usándose como biodiesel. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante conocer acerca de esta planta y como muchas que existen muchas veces en nuestros ríos, en terrenos que crecen de manera silvestre y que finalmente él va a tener la oportunidad de detallarnos más acerca de qué es el jatropha, cómo en nuestro Morelos está siendo aprovechado, si finalmente es silvestre o se tiene que sembrar, cuáles son los cuidados que finalmente tendría que tener y para qué nosotros digo, quienes tenemos contacto a lo mejor con esta planta y se conoce, cómo es que ahora se está haciendo trabajo de investigación para su mejor aprovechamiento,
Así
Sofía.
Así es, creo que ya lo tenemos ahora sí. Humberto, buenos días, ¿cómo se encuentra? No, creo que no, tenemos un problemita con la línea telefónica, pero estése pendiente para hablar de este tema, porque también a mí me impresiona el hecho de tener tanta variedad de flora, de fauna, no solamente en Morelos, sino en general en toda la República. Creo que México se caracteriza por ser uno de los países en donde nuestras plantas les damos usos medicinales, en la gastronomía también, bueno, muchísimas cosas.
Sin duda alguna, somos ricos en ese aspecto, y que Morelos, no se diga. Nuestro Morelos ha destacado no solo a nivel nacional, sino internacional, con plantas que no existen, por supuesto, en otras naciones, que el clima ha ayudado para que tengamos vasta producción en algunas plantas, ya sea cultivadas o que nacen de manera silvestre y que pueden ser aprovechadas, en este caso, como estamos hablando del jatropha, como combustible, usándose inclusive como biodiesel. Entonces, así a mí me parece que es una maravillosa oportunidad para que conozcamos en esta mañana, pues bueno, todos aquellos beneficios que tiene esta jatropha, y qué mejor que el investigador Humberto Peralta Díaz, que nos va a hablar. Él es un investigador de la UNAM y que nos va a hablar de todo ello.
Así es, pero ¿qué te parece si mientras, pues ya soltamos la sorpresa de este viernes, el día de mañana, no se pierda nuestra transmisión en vivo, salimos de cabina para transmitir desde la zona arqueológica de Teopanzolco, aquí en Cuernavaca. También por si usted quiere ir a ver cómo se hace esta transmisión, pues allá lo esperamos, en la zona arqueológica de Teopanzolco, el Ojo de la Mosca en vivo. Muchísimas gracias a las autoridades del INAH por hacernos esta invitación a transmitir desde este maravilloso lugar. Así que mañana en punto de las 9 de la mañana estaremos ahí con expertos que nos van a hablar sobre la historia de que hay aquí mismo en Cuernavaca, de nuestros antepasados, y sobre todo estas ruinas tan maravillosas que tenemos en Cuernavaca.
Sí, y que finalmente están céntricas, ¿no? Porque bueno, tenemos las ruinas de Xochicalco y tenemos en otros lugares, pero el tenerlas aquí en nuestro Cuernavaca, que sean tan céntricas y que además hoy ya contamos con este precioso centro cultural
que
ha abierto las puertas a tantos artistas, tanto nacionales como internacionales, incluso estatales, pues bueno, también creo que le ha dado mayor realce, porque si anteriormente quizás no posabas ahí tu vista, ahora ya están esta pirámide maravillosa de Teopanzolco, que bueno, a mí se me hace todavía más grande, más emblemática.
Así es, así que mañana los esperamos en vivo, transmisión en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco, el Ojo de la Mosca, en punto de las 9 de la mañana. Y ahora sí, ya tenemos al investigador Humberto Peralta Díaz, quien es técnico académico titular de la UNAM, nos va a hablar sobre esta planta, aprovechamiento de Jatropha en Morelos. Bienvenido, Humberto, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, qué bueno que sí se pudo tener la comunicación contigo, pues para que nos platiques acerca de esta planta que en lo personal no la habíamos escuchado. Platícanos un poco sobre sus características.
Oh, sí, mira, esta planta se llama piñón mexicano y es endémica de esta región del mundo, de Mesoamérica. Uh-huh. Es una planta tropical, un arbusto, digamos, de 2 a 3 metros de alto. Sí, no se conoce mucho por esta zona, pero en las partes de Veracruz, digamos, de las costas de México, se conoce. Es una planta que tiene un gran potencial biotecnológico. Uh-huh. Y es porque su semilla tiene una enorme cantidad de aceite. Cerca de la mitad del peso de la semilla es aceite. Y ese aceite se puede convertir en biodiesel. Entonces, ese es, digamos, el interés que tenemos en estudiarla. En el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM tenemos una línea de esta planta que es única en el mundo, porque es no tóxica. Has de saber que esta planta, bueno, su semilla tiene ciertos compuestos tóxicos, pero al ser México centro de origen, aquí se encontró una línea que es no tóxica. Entonces eso ayuda mucho para que, por ejemplo, en el caso de los residuos que se generan del cultivo de esta semilla, de esta planta, pues se pueden reutilizar, se pueden reciclar. Nosotros la hemos reciclado como alimento de pollos, por ejemplo. Órale. También se podría usar para alimentar vacas, de cochinitos, cerdos. Entonces, de esa manera, puedes emplear el total, digamos, de la producción y no se generan residuos, se reciclan esos residuos. Este modelo que llamamos economía circular. Uh-huh. Y tiene que ver con reducir residuos, reciclar residuos, aplicar biofertilizantes, aplicar composta. De esta manera tenemos un cultivo sostenible o sustentable, como se le llama.
¿Y de qué manera, aprovechar esta planta sin acabar con ella, no? O sea, ¿cómo es que hacen de esto que siga dando y al final pues sea productiva al 100%, pero que también no acabemos con ella y que haya más?
Bueno, sí, se tiene que aplicar distintas técnicas que tienen que ver con la sostenibilidad, es decir, usar los recursos, pero que se asegure que las próximas generaciones también las tengan. Uh-huh. Entonces, de esa manera, usar racionalmente los recursos de tierra, agua, etcétera, para poder, tener un cultivo, digamos, sostenible. Se hacen muchos tipos de agricultura. Aquí, en este caso, la Jatropha, una de sus ventajas es que puede crecer y cultivarse en regiones o en partes no agrícolas, es decir, marginales, porque es muy resistente, es muy rústica, y se puede usar, por ejemplo, en las cercas, en los terrenos no agrícolas, en las laderas de los cerros, crece con muy poca agua, entonces es muy, muy resistente, y creemos que es un gran recurso para el futuro.
Claro. Investigador Humberto, entonces, hablar de la Jatropha quiere decir que todavía ya la están utilizando, pero todavía siguen haciendo investigaciones para sacarle el mayor provecho posible. Es lo que entendí, ¿verdad?
Así es, se está utilizando, pasa como con otros cultivos, que algunos son originarios de México y no se aplican aquí mucho. Sí se está utilizando en otras partes del mundo, por ejemplo en la India tiene grandes extensiones de plantaciones de jatropha, pero en México es muy marginal. Entonces estamos nosotros impulsando este tipo de cultivo en las regiones costeras de México, principalmente donde tiene mayor potencial. Morelos tiene un potencial medio, digamos. Un potencial medio significa que puede producir unas 2 toneladas por hectárea, más o menos.
¡Qué maravilla! También, ¿qué tanto se siembra aquí en Morelos y específicamente en qué lugar?
Hay pocas plantaciones. Nosotros tenemos unas, digamos, con productores, unos 30 productores cooperantes, y se plantan unas 20 hectáreas. Esa es, digamos, la cantidad que tenemos registrada. Igual la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tiene algunas más, pero las nuestras son jatropha no tóxica. Hay que recordar eso, que es jatropha no tóxica.
Investigador, ¿quiere decir que también hay jatropha que es tóxica para el cuerpo, para el humano?
Sí. En general, esta semilla contiene 2 compuestos tóxicos, con los cuales, no se recomienda su ingesta, aunque se le llama piñón mexicano. Y en algunas regiones del país se llega a consumir en algunos alimentos. Bueno, es gente que ya ha seleccionado, digamos, sus árboles y ya sabe que son no venenosos. Okay. Pero en general no se recomienda su consumo. Exactamente.
Qué interesante, definitivamente siempre aprendemos nuevas cosas aquí en El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, investigador, por ampliarnos este conocimiento sobre esta planta tan maravillosa y que me parece excelente que se pueda aprovechar de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo aquí en nuestro estado. Muchas gracias.
Gracias por toda la información.
Gracias, investigador Humberto Peralta Díaz, técnico académico titular, que nos habló sobre el aprovechamiento de esta planta jatropha en Morelos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica. XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. Ahora es distinto. Hay bienestar para el pueblo. Los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio. Yo cuento con un grupo que me apoya, de gente honrada que no permite la impunidad. Ya se creó la Guardia Nacional con 115.000 elementos, mujeres y hombres, leales a México.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Morelos obtuvo 70 medallas en los Juegos Nacionales CONADE 2022, la justa deportiva juvenil que concentra las futuras estrellas olímpicas de México. 18 oros, 21 platas y 31 bronces son la cosecha del esfuerzo de los héroes y las heroínas morelenses, que plasmaron la segunda mejor marca para la entidad de todos los tiempos. 70 veces gracias. Morelos, anfitrión del mundo.
A ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
A ti, te damos las gracias.
Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Morelos.
Como te ves, me vi, y como me ves, te verás.
Ellas y ellos son la semilla y el origen de nuestra existencia. En la Hora Nacional celebramos el Día de los Adultos y Adultas Mayores.
Hablaremos de su salud psicológica y de los programas de bienestar dirigidos a ellas y a ellos.
En la música, el talento y la propuesta de Sandra Echeverría,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Vive el teatro en Teopanzolco, este 11 y 25 de septiembre. Ángeles Marín y Javier Escobar en La Danza Circular de María, el domingo 11 de septiembre. Y el 25, ven a ver a la primera actriz María Rojo y Víctor Carpinteiro en Lupe Hombre. En septiembre, vive el teatro en Teopanzolco. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Aquí podrás imaginar.
Escuchar historias.
Y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
Temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
Universal Sónica, 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Nueve de la mañana con 36 minutos. Continuamos aquí en el Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todos los que también están pendientes de la transmisión de Facebook Live. En unos momentos leemos sus comentarios. Ya tenemos en la línea telefónica a Hugo Juárez, director del Centro Cultural Teopanzolco, porque ya es jueves de 2x1. Hugo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Exactamente.
Gracias.
Es jueves de 2x1.
Pues contentos de saludarte una vez más, porque sabemos que siempre nos trae sorpresas. Platícanos qué hay de nuevo.
Perfecto, pues hoy tenemos a la Orquesta Benín con un maravilloso concierto sobre la música del cine. Dicen que va a estar Star Wars, Harry Potter, va a haber cosas de Disney. Esta orquesta que están haciendo, la Orquesta Filarmónica Benín Morelos. Entonces, caigan, es hoy a las 7 de la noche ahí en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco. Uh-huh. Y bueno, siempre ver a una orquesta y con música de cine, escucharlo siempre es impactante, y me parece que pueden pasar una maravillosa tarde de jueves.
Definitivamente, qué maravilloso este espectáculo, música del cine, se va a disfrutar. Entonces, ¿este evento también entra en el 2x1?
Ay, ya se están acabando los boletos, ya no pudo entrar.
Hay que ir de una vez, sí, exacto.
Vayan ya. Quiero decirles algo, estamos apoyando a una orquesta que están haciendo, uh-huh. El boleto está muy barato.
Así
son
es.
Por ahí de 50, 70 jóvenes morelenses que están ejecutando por primera vez en una orquesta, y creo que todo nuestro apoyo tiene que estar para ellos. El boleto cuesta alrededor de $200, de verdad que para apoyar el talento que nace, me parece poco, y hay que estar ahí todos.
Sí, sin duda, hay que apoyar a nuestro talento morelense, no nos podemos quedar con brazos cruzados. Yo creo que más que nunca, ahora que ya tenemos estos grandes espectáculos en vivo y a todo color, pues hay que apoyarlos y estar presente. ¿A qué horas va a ser, Hugo?
A las 7 de la noche, en la sala principal. Acuérdense que somos muy puntuales, entonces lleguen temprano. Yo le diría al público que en estas situaciones de orquesta de cámara, danza, hay que ser muy puntuales, porque sí, la molestia de llegar tarde para el público y para los propios artistas es mucha. Sí, en los claro. conciertos escandalosos de rock y eso, pues puede llegar a la hora que sea. El escándalo es tal
claro. que no molesta. Sí, ¿no? Definitivamente. Hay que ser puntuales para disfrutar también de todo el espectáculo completo que vale la pena. Pero también, ¿qué más hay? ¿Qué tendremos el fin de semana? Por favor, cuéntanos.
Lo que sí está el 2x1 es Norma Lazareno y Botero con la obra de teatro Los Huevos de mi Madre. Esta primerísima actriz de México, Norma Lazareno, viene a hacer una comedia musical con este cantante colombiano. Uh-huh. Estamos a muy buena taquilla y esta sí alcanzó a entrar al 2x1.
Uh-huh.
En taquilla y en línea. En taquilla y en línea hoy 2x1 Los Huevos de mi Madre. La función es el domingo.
Este domingo.
Exactamente, domingo a las 6:00 p.m. Creo que ya habíamos platicado que estamos metiendo teatro en domingo, teatro sencillo, teatro a un precio accesible. Hay un nicho de adultos que luego no tienen que hacer el domingo. Y bueno, ya el domingo estamos buscando traer lo más que se pueda de teatro. Y bueno, esta vez le toca a Norma Lazareno.
Exacto. Hugo, pero tienen que comprar los boletos hoy para que sí entren al 2x1, ¿verdad?
Exactamente. Jueves de 2x1. Y generalmente el jueves de 2x1 es para los shows que siguen. Quiero decirles que Benin, nada más por dar la información, sí. Si hubiera estado al 2x1, hubiera estado hace 8 días.
Claro.
¿No?
Sí.
Porque no nos gusta, no está padre que el show, el mero día del show, esté al 2x1. Eso se ve feo, ¿no?
Así es.
Bueno, pero
razón.
También hay que ser accesibles para que todo el público pueda ir.
Ah,
entonces,
no, claro.
¿No? ¿Y
claro,
qué mejor?
Claro. Y por eso el domingo está muy, muy, muy bien. Quiero decirles que estas obras que vamos a traer, viene María Rojo el próximo mes.
Sí.
Son obras que estamos cobrando 200, 250 pesos. Ni siquiera en Ciudad de México se está cobrando eso por teatro.
Así es.
Exacto. Entonces, y además, perdón, Hugo, este domingo, que es el Día de las Personas Adultas Mayores, entonces
no
podemos llevar... Claro, es 28 de agosto. Podemos llevar al abuelito, bisabuelito, a nuestros papás. Entonces, ¿qué mejor festejo que ir a ver a nuestra querida Norma Lazareno?
Ya dijiste, ahí está.
Definitivamente.
Ahí está, sí, sí, sí. ¿No? Entonces sí, taquilla y línea, 2x1, Los Huevos de mi Madre.
Perfecto. Hugo, y también ya llegó el momento de volver a raspar el suelo con las zapatillas, con los zapatos de gala, porque ya viene una noche de baile, ¿verdad?
Ay, cómo ansía la gente este momento. Exactamente, el martes 29 a las, es 29 o 30,
no,
perdónen.
30.
El 30, disculpen, sí. El martes 30, 7:30 de la noche, Los Innombrables, Vista Hermosa Social Club, gratis, lleguen temprano, váyanse elegantes o váyanse como quieran a disfrutar, a bailar. Ahí en esa maravillosa arquitectura y de verdad que les montamos el numerazo, Buena iluminación, buen audio, 2 horas de salsear.
Qué maravilla, yo ya estoy más que lista.
Sí, por eso te preguntó Sofía y ella quería estar ahí más que presente.
Bueno, te apartamos tu lugar, Sofía, no
por
te preocupes.
Por favor, yo ya estoy más que lista, ya elegí mis tacones, los más cómodos.
Y hay pista real porque para que la gente se deslice y no ponga pretexto para no disfrutar.
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Hugo, compártenos las redes para que la gente cheque la cartelera completa.
Como dato nada más, el sábado tenemos el homenaje a la maravillosa actriz Lilia Aragón, y el mismo sábado también tenemos yoga a las 7:00 a.m, entonces, híjole,
perfecto.
De aquí al martes tenemos actividades diarias.
Claro.
Todo está en las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco, @Teopanzolco, en las redes sociales que conocemos. También estamos en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos. La página es Centro Cultural Teopanzolco. El yoga es gratis, la salsa es gratis, lo de Lilia Aragón es gratis. Entonces, caigan, hay actividades gratuitas, hay de todo tipo.
Hay que aprovecharlas. Vámonos al Centro Cultural Teopanzolco. Muchas gracias, Hugo.
Muchísimas gracias.
Abrazos para allá.
Igualmente, buen día.
Gracias.
De la mañana con 43 minutos. Vámonos con la siguiente entrevista. Está con nosotros Salvador García, que nos va a hablar sobre la presentación del libro Últimas Noticias de Futbotitlán, de Salvador García. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Siempre un honor estar con ustedes en el Foro de las Montes.
Muchas gracias, pues estamos contentas de que nos cuentes sobre este proyecto, de qué se trata, tiene algo que ver por ahí con el fútbol, platícanos un poquito de la historia.
Como que suena, ¿verdad?
Como que suena.
Suena un poquito, ¿verdad?
Sí, sí. Nada más tantito.
Claro. Es un libro de sobre fútbol, es verdad, como tópico, pero en realidad no es un libro deportivo. Ajá. Sino que en realidad es un ensayo de nuestra historia reciente de los últimos 30 años como nación a partir del tamiz del fútbol. Entonces, pues podrán disfrutarlo aquellos que les gusta el fútbol, por supuesto, para aquellos y aquellas que no, no importa, también pueden disfrutarlo. Está escrito de una forma irónica a partir de la visión de un aficionado de fútbol con las pasiones desbordadas, ¿no? Entonces, me parece que eso hace eco entre los lectores y lectoras.
Bueno, pero sin duda alguna va a ser atrayente porque nos estás comentando que no será como denso y entonces te puede llevar ahí a, pues, a, dijéramos situaciones quizás, no sé, tú dímelo, chuscas, divertidas. ¿Qué es lo que finalmente va a encontrar el lector?
Sí, sobre todo es justamente eso, ¿no? Un análisis de nuestra sociedad a partir del tópico del fútbol. Por ejemplo, te cuento los capítulos.
Sí.
Uno se llama No era penal, o el otro es el grito homofóbico, o el otro se trata sobre la publicidad en el fútbol.
Ajá.
La otra es sobre la relación de la política, de los presidentes y la selección mexicana, pero desde una forma irónica.
Sí.
Y mostrando estas situaciones que nos laceran como sociedad, pero también que nos hacen felices, que es lo interesante, ¿no? La paradoja de ser mexicano, podríamos señalarlo.
Así es, pues sin duda alguna suena interesante. Sí. Y yo le voy a decir a mi hermano que tiene que ir. Mi hermano
¿es futbolero?
Sí, es futbolero de corazón, así que creo que le podría interesar. Platícanos, por favor, también este libro, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Si en esta presentación habrá disponible y después, ¿dónde se puede comprar?
Sí, justo esta presentación van a ver, es el lanzamiento, digamos, en Cuernavaca. Yo como buen guayabo,
sí,
siempre es gratísimo, ¿no? Regresar a la ciudad a presentar la obra. En esta presentación, que es no sé si ya lo puedo decir, es el sábado,
claro,
a las 6 de la tarde en La Bigotona, una librería, café, que está en la Plaza Moctezuma, que además es un lugar emblemático para nosotros como guayabos, ¿no? Que fue el cuartel general de Zapata cuando estuvo en Cuernavaca, entonces es genial.
Así
ahí
es
la cuestión histórica. Y entonces ahí se va a poder conseguir el libro, pero también tuve la fortuna de que se apropiaran del proyecto una editorial de Estados Unidos y una editorial en México. Es una coedición. Entonces, en Estados Unidos y en todo el mundo se puede conseguir por Amazon. Ahí está tremendo. Ahí por cualquier lugar del mundo se puede conseguir. Y en México es por parte de la editorial El Diván Negro. Se puede conseguir desde su página, eldivannegro.com.mx, o en la página de Facebook, que es también así, El Diván Negro. Ustedes buscan y ahí aparece. Y muy pronto, ya estamos en acuerdo, se va a distribuir pues en varias librerías, ahora sí que en librerías de prestigio, como se decía antes, y estamos a unos días de poder conseguirlo pues en todos lados.
Claro, es decir, lo vamos a tener en, dijéramos, digital, y también, por supuesto, en físico.
En físico, exactamente. Sí, no, incluso la versión digital todavía no existe en Amazon, es también física.
Físico.
Ah, ya.
Así es, ya justo me acabo de meter a Amazon y ya estoy viendo la portada, y pues para que toda la gente lo consiga de una vez, lo compre y también por supuesto que asista con ustedes a esta presentación. ¿Quiénes te van a estar acompañando?
Tengo el honor que me acompañe Elena Montes, periodista y también una futbolera, ¿no? Muy ligada a los Cañeros de Zacatepec. Un gran amigo que ustedes también seguramente lo conocen, el artista plástico Hugo Ortiz, porque hay que decir que el libro se nutre también de obra gráfica, es un diálogo entre literatura y gráfica. En el libro están caricaturas exclusivas de Hugo Ortiz que realizó para este libro. También hay fotografías de Eduardo Gil Vique, un fotógrafo de deportes muy reconocido, que también me hizo el honor de armar ahí un proyecto visual, y también de Ricardo Pedrosa. Y además nos va a estar presentando José Miguel Rueda por parte de La Bigotona. Entonces, pues ahora sí que hablando en cuestiones futboleras, va a ser alineación de lujo.
Sí, bueno, estamos, sí, estamos viendo aquí, y entonces va a estar sumamente interesante. Qué mejor con, que si alguien, bueno, que ya está involucrado con este tema, te pueda hacer preguntas, o involucrada también, porque también aquí no nos gusta el fútbol, ¿verdad, Sofía? Definitivo. Entonces, les puedan hacer preguntas, sobre todo a ti, que eres el autor, y que finalmente, pues también escuchar lo que opina tanto Elena Montes, Hugo Ortiz y José Miguel Rueda, quien tengo la fortuna de conocerlo. Pues bueno, será este próximo sábado 27 de agosto a las 6 de la tarde.
Exactamente, pues ahí las y los esperamos. Además es un lugar muy agradable.
Sí.
Se puede discutir sobre fútbol, sobre la vida, sobre esta gran proeza de ser mexicano y mexicana.
Perfecto, muy bien, pues muchas gracias por la invitación y mucho éxito, Salvador.
Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, estoy a sus órdenes.
Igualmente, éxito. De la mañana con 49 minutos, seguimos con las entrevistas aquí en El Ojo de la Mosca. Ya está con nosotros una vez más Juan Pablo Picasso, director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, el Juan Soriano, para hablarnos sobre las actividades que tendrán este fin de semana. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
Muy buenos días, ¿cómo están, chicas? Un saludo a las dos, un saludo por supuesto a toda la familia de trabajo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y con mucho cariño también un saludo a nuestras audiencias, digo nuestras porque anda uno aquí de metiche, por supuesto, en la frecuencia,
claro.
Pero ya estamos aquí para platicar. Básicamente, he querido contactar hoy para platicar con ustedes acerca de un evento que tenemos este día. Hoy tenemos la presentación del libro y homenaje a Mario Casasús. Vamos a presentar un libro denominado Pablo Neruda en Morelos, un trabajo de investigación que en algún momento hizo Mario Casasús y fue publicado bajo la editorial, del sello de la editorial Libertad Bajo Palabra. Este homenaje va a tener la participación de diferentes personalidades del mundo artístico y cultural, no solo de nuestro estado, sino a nivel nacional. Van a estar con nosotros el escritor, el poeta reconocido Vicente Quirarte. Estará también Tere Meneses, el escritor Ernesto Lumbreras. Uh-huh. Estará con nosotros también la promotora cultural de la región oriente, Paz Matilde Osorio. Estará con nosotros el cronista Mario Martínez Sánchez. Y por supuesto también estaremos acompañados por el doctor Carlos Barreto Zamudio, quien es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Todos ellos son gente que conoció directamente a Mario Casasús, que tuvo la oportunidad de colaborar con él, de participar en los trabajos editoriales en los que él estuvo también involucrado. Y bueno, de alguna manera, no solo conoceremos este libro importante que forma parte de todo el legado que deja Mario Casasús, sino también que conversarán con nosotros acerca de sus aportaciones y de lo que consiste este legado. La cita es hoy en el foro abierto del Museo Morelense de Arte Contemporáneo a las 18 horas para que nos acompañen y bueno, puedan estar allí y conozcan más sobre la obra de Mario Casasús, quien recientemente falleció.
Pues bueno, sin duda alguna, Juan Pablo, pues yo creo que va a haber muchísimo auditorio, precisamente porque se trata de un homenaje post-mortem a un hombre que, bueno, fue un excelente investigador, que estuvo, dijéramos, muy como de la mano con todo lo que estaba pasando en nuestro Morelos y que, pues, bueno, recientemente ya no está acá y ahora en este homenaje, pues estará presente.
Así es, y bueno, la idea es no solo tener presente todo lo que hizo, sino poder de alguna manera difundir esta obra suya que de cierta forma se entrevera con el trabajo de muchos otros autores e intelectuales locales y nacionales del país que le conocieron y poner en su justa dimensión la aportación que hizo a nuestro estado. Poca gente le conoce. Se quedaban con este carácter incisivo, fuerte, indagador que él tenía, sí. Pero más allá estamos hablando de un hombre con una obra muy completa y bueno, estamos pensando precisamente en la importancia que este tipo de acciones tiene para un medio cultural en crecimiento, en pleno desarrollo, como es el del estado de Morelos. Recordaremos que apenas hace unos cuántos años, por ahí del fines de los 80s, principios de los 90s, la vida cultural de Morelos ha sufrido una suerte de explosión, de inicio, de desarrollo. En los 80s, finales de los 80s, hablábamos de pocos espacios para la difusión de las artes, de muchos artistas buscando dónde publicar, dónde exhibir, dónde presentarse. Y hoy estamos ante un escenario muy diferente. Tenemos escuelas de arte que están produciendo nuevos cuadros, tenemos muchos grupos de teatro, de danza, muchos escritores, gente que ha estado desarrollándose de manera muy gratificante, y bueno, hemos tenido la oportunidad de observar este crecimiento, por lo cual un trabajo como este, un acto como el de hoy, se nos hace no solo prudente, sino además necesario, con la idea de recuperar esta historia inmediata del desarrollo cultural y del arte en el estado de Morelos.
Claro, necesario, así que todos vámonos al Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Por favor, recuérdanos el horario y también saber si la entrada es libre, por fin.
Así es, la entrada al museo es libre, la entrada al evento también. Uh-huh. Esta presentación, homenaje a Mario Casasús, es hoy, jueves 25 de agosto, a las 18 horas en el foro abierto del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Les esperamos con gusto.
6 de la tarde. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, Juan Pablo.
Juan Pablo, pues bueno, yo sé que esta es una de muchas actividades que tiene el MAC.
Así es, tenemos una serie de cursos y talleres que se están desarrollando, particularmente los de fin de semana, que han tenido buena demanda y gran éxito entre los chicos, que como les comentaba, están dirigidos a niños de 6 a 12 años, que no necesitan inscribirse, que pueden venir a pintar los sábados y hacer escultura los domingos. Y bueno, ese es de entrada, que tenemos fuertes. Entre semana tenemos dos talleres por el momento, que son de acuarela y de dibujo experimental. También ya para eso sí hubo necesidad de inscribirse, ya están en pleno desarrollo y la gente está disfrutando tanto de los jardines como de las instalaciones del museo para desarrollar estas habilidades artísticas. Y bueno, próximamente vamos a presentarles toda una serie de talleres que se tienen para todo septiembre, que son bastantes, y por supuesto más adelante les hablaré de nuestra noche de museos. Ya en nuestra próxima intervención les platicaremos la noche de museos, el último miércoles de cada mes, que se desarrolla aquí en este recinto como en muchos otros, en la que tendremos la presencia de Forum, un grupo escénico que tiene una propuesta muy interesante y que nos va a ofrecer, pues por supuesto, un programa que ya revelaremos un poco más de detalles en nuestra próxima intervención.
Claro, pues estamos ansiosas de que nos cuentes. Como siempre, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo siempre tiene actividades para todos, de todo tipo, y sobre todo también que está abierto al público, que vayan a disfrutar de este recinto, de las piezas que se exponen ahí, también de pues este museo sonoro que tienen, que también se me hace muy interesante.
Así es, y por supuesto de la biblioteca y del jardín escultórico, uno de los tres jardines escultóricos que existen en el país, que además es uno de los sitios pues como para relajarse, para pasear, para cambiar un poco el estado de ánimo en medio de la ciudad. Estamos en el centro, somos en la colindancia con Amatitlán, y esto es verdaderamente especial, porque a un paso ingresas, vienes del centro, del tráfago, de lo cotidiano, uh-huh, y saliendo por el otro lado del museo puedes entrar en una zona de la ciudad que todavía es un poblado, que todavía tiene sus tradiciones muy como lo mejor de nuestro pueblo morelense, por supuesto con su propio mercado, con su propia iglesia, con su propia vida comunitaria.
Exacto, y te refieres a Amatitlán, ¿cierto?
Ah, claro, por supuesto, sí. Uh-huh. Sí, así es.
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por invitarnos a este bello recinto, y nos hablamos pronto para todas estas sorpresas que ya nos estás mencionando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a las audiencias y por supuesto a toda la familia de trabajo de Linrit. Seguimos pendientes.
Claro.
Cuídense mucho.
Igualmente, buen día.
Pablo. Hasta luego.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El
El Ojo de la Mosca. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica.
Medios públicos en movimiento.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
En 2022, Chile es nuestro invitado de honor. Vamos al reencuentro con la FILU. Del 2 al 11 de septiembre, tiene como anfitriones la Casa del Lago y la Unidad de Artes con varias sedes alternas. Consulta cartelera en www.ub.mx/filu. Feria Internacional del Libro Universitario. Jalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Tienes dudas sobre COVID-19? Comunícate al número 800-849-4277. También puedes llamar al 777-362-2390 y 777-362-2391. La atención es gratuita y confidencial las 24 horas. Morelos, anfitrión del mundo.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuarto informe, Gobierno de México.
Universal Sónica, 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109. Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. Expresiones del arte.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras Completas y Otros Cuentos, Augusto Monterroso.
El texto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación. Y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
Del arte.
10 de la mañana con 3 minutos, continuamos aquí en El Ojo de la Mosca, seguimos con nuestras entrevistas el día de hoy, bastantes personajes interesantes que nos han compartido su trabajo, y en cabina tenemos la presencia de Estela Varona y Ernesto Anaya, quien nos hacen el favor de venir aquí a compartirnos su música y su trabajo. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, Ernesto y Estela.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantada como siempre de estar aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, siempre nos dan tan bonitas bienvenidas.
Esta es tu casa de siempre, de toda la vida, ¿sí o no?
Sí, así es, platíquenos sobre esta fusión, nos estaban contando fuera del aire que se hicieron grandes amigos y pues ahora comparten la música.
Sí, gracias a nuestra querida amiga en común, Patty Maynou, una persona a quien queremos mucho. Un saludo le mandamos. Le mandamos un saludo, pero además con todo el cariño y la admiración, porque es una gran artista en general, ¿no? Entonces vamos, decidimos que íbamos a cantar juntos. Entonces vamos a presentar un espectáculo que se llama Cantares Mexicanos el próximo sábado 27 a las 8 de la noche en Tanca Estudios.
Exacto, es Tanque Estudio, que es un lugar súper bonito. Rosario, yo invito a la gente a que lo conozca. Ahí vamos a tener un lindo escenario, es a las 8 de la noche, y Tanque Estudio está en Avenida Teopanzolco, Avenida... Mucha gente me doy cuenta que se está confundiendo y está pensando que es el Auditorio Teopanzolco. Uh-huh. No.
Es la avenida.
No es
la,
el auditorio.
¿La avenida dónde está?
Es la Avenida Teopanzolco, es la que sube, es la que está paralela. ¿Es que Gobernadores? ¿No?
Vicente Guerrero, sí. Ajá, Lomas de Gobernadores, Lomas de la Selva, es paralela, exactamente la que sube, y Tanque Estudio está casi en la esquina después de Televisa.
Exactamente. Que ya es la colonia Reforma. Uh-huh. Es Avenida Teopanzolco 412. Está del lado derecho y van a ver, es un lugar muy alto, muy bonito, muy espacioso.
Pero se distingue.
Sí, claro, sí se ve. Uh-huh. Y hay una lona.
Ah, perfecto.
Sí, sí, sí.
Entonces, Cantares Mexicanos, Estela. Cuéntanos de ello, Ernesto.
Fíjate que tenemos la coincidencia, la maravillosa coincidencia, que dicen por ahí que no existen finalmente las coincidencias. Esto ya estaba escrito en algún lado.
Diocidencias le dicen. También.
Exactamente. A mí me gustó la palabra. La idea es que ambos hemos tenido un trabajo sobre al respecto de la música mexicana, sobre las tradiciones, pero sobre todo la lírica mexicana. Entonces, tenemos un repertorio en común, pero también tenemos un repertorio que podemos más o menos complementar. Entonces, sí, vamos a cantar a dueto varias canciones, pero también Estela va a cantar sus interpretaciones y yo las mías. Entonces, yo creo que va a estar súper bonito. Yo creo que la gente se va a divertir, porque la verdad es que estas son canciones un poquito más como para momentos, no sé, como les llaman, de bohemia, ¿no?
Ajá,
que,
sí.
Que realmente tiene que ver con estarse emocionando en ese momento.
Y que disfrutas tanto.
Sí, y que además vamos a invitar a la gente a que desde su lugar cante con nosotros, y igual si necesitan bailar, pues que bailen desde su asiento. Porque digo, de eso se trata. Porque finalmente sabemos que la música mexicana tiene mucho que ver con las festividades, tiene mucho que ver con la alegría, pero también hay una buena parte del mexicano que es que trae ya su terampa integrado, ¿no? Su parte esta de llorar por el amor, ¿no? O por el desamor, porque no le hacen a uno caso, porque lo abandonaron, ¿no? Entonces, pues todas esas emociones son las que vamos a hacer en
música en provocadora de emociones.
La verdad que sí. La verdad que
quien
sí.
Quien quiera llorar, que llore.
Y además, ¿no? La verdad lo tengo que decir, para mí ha sido un gusto estar trabajando con Estela, y además tengo que decir, tiene una voz muy potente, entonces sí, los va a hacer sentir. Les juro que sí.
La conocemos y lo sabemos aquí con Estela. ¿Y como qué canciones, Estela? A ver, cuéntanos.
Bueno, por supuesto, vamos a abarcar muchos géneros, porque México es rico en ritmos. Entonces, por supuesto, va a haber bolero, guapango, ranchero, hasta un danzonete, una habanera. Y canciones, por ejemplo, un bolero como Delirio, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordar a Lara con Un Farolito, con Un Piensa en Mí, a Joaquín Pardavé con Negra Consentida, por supuesto José Alfredo, Cuco Sánchez, no puede faltar, Tomás Méndez, los guapangos. Debo decirte que Ernesto es un maestro del guapango, tiene
no sé si se puede decir diplomados, ¿no? Pero tiene premios a nivel nacional en producción y rescate de huapango. Hizo una gira muy importante en Moscú, llevando el huapango, imagínate, hasta Moscú, ¿no?
¡Qué maravilla! Sí, ¡qué sí. maravilla! Sin duda alguna, creo que será una noche mágica, así que todos sí. nos vamos a Tanque Estudio. Sábado 27 de agosto a las 8 de la noche, hay un donativo. ¿Cuánto es el donativo, por favor?
Sí, cuesta 250 pesos el donativo, y yo les recomiendo que lleguen, yo creo que desde las 7:15, porque
¿empieza 7:30?
No, empieza a las 8.
Ah,
pero lo que pasa es que va a haber mesitas, sí. Si hablan, que hablen lo antes posible para reservar.
Okay.
Ajá, para que reserven su mesita. Entonces pueden tomar su cafecito, su empanadita, si quieren aprovechar para
claro.
comer algo calientito y luego disfrutar de las canciones.
Y bueno, el teléfono de la reservación es 777-511-4955.
Sí.
Más vale desde ahorita.
Sí, por favor, porque es cupo limitado.
Así
¿eh?
Es. O sea,
es.
Es exclusivo.
Exactamente.
Y sí, pero también cuando hablamos de cupo limitado es no estés pensando que va a ser muy chiquitito, sino que también puedas de una vez llamar.
Pues sería lo mejor. Mira, porque además otra cosa es que acuérdate que ya no existen tampoco los boletos de papel, ¿no? Ya todo se ha cambiado y ahorita el boleto es digital. Entonces tienen que hablar por teléfono para que haciendo el depósito les manden su boleto digital al teléfono. Y ya ellos puedan llegar sabiendo que tienen un lugar. Perfecto. Porque llegar a buscar ahí va a estar medio complicado, ¿no?
Así
exacto.
es.
Sí.
Por favor, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales también para que estén pendientes de su trabajo, sus siguientes presentaciones? Porque además nos van a deleitar
sí,
con una pieza.
Eso iba a decir, no se pueden ir, sí, por favor, cantarnos.
Yo
algo.
Ya quiero que canten.
Ajá. Pues bueno, redes sociales, mira, yo lo tengo más sencillo. Me encuentran en el Facebook como Estela Varona. Y mi correo de mi oficina, buenatierraproduce@hotmail.com. buenatierraproduce@hotmail, pero Ernesto sí está más armado.
A ver.
Bueno, en general, sí, también estoy en Facebook como Ernesto Anaya Músico y en general también en Twitter y en Instagram y estas redes aparezco como Von Canalla, con B chica y con K, Von Canalla, Ernesto okay. Anaya, por supuesto.
Perfecto, muy bien, pues, ¿qué les parece si nos dan una probadita de este espectáculo? Recuerden, sábado 27 de agosto a las 20 horas, Cantares Mexicanos, Estela Varona y Ernesto Anaya en Tanque Estudio, Teopanzolco número 412, Reforma, donativo 250 pesos. No se olviden de hacer su reservación, cupo limitado, al teléfono 777-511-4955, 777-511-4955. Y también, si se les pasa algún detalle, en El Ojo de la Mosca nos escriben y les damos la información. Y ahora sí, pues, escuchémoslos.
Muy bien, una canción de que habla de mucho amor, que se llama Mucho Corazón. Que va a ser parte también del programa.
Encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero quiero mucho. Corazón.
Bravo, bravo. Gracias. Qué deleite. Entonces, este sábado 20.
Pasado mañana.
Sí, qué rápido se nos pasa el tiempo. Este sábado pasado mañana, 27 de agosto, en punto de las 8 de la noche, en Tanca Estudio. Recuerde que, bueno, Estela nos va a volver a recordar dónde está Tanca, pero teléfono para reservación 777-511-4955. Y desde ahorita ya vaya reservando.
Sí, por supuesto. Y se nos olvidó comentar que también vamos a tener como invitadas las canciones de un chilango maravilloso, al que yo amo con todo mi corazón, que es don Salvador Chava Flores.
Ándale,
que no falte el humor, encanta. Y que no falte la nostalgia por nuestro México.
Nuestro querido Chava Flores, ¿no? Bueno, sí. De lujo,
sí,
de
sí.
Súper lujo.
Sí, sí, va a ser un desfile de compositores excelentes y de una, por supuesto, excelente interpretación.
Qué maravilla, mucho éxito, muchas gracias.
Gracias, Estela, y muchísimas gracias, Ernesto, qué gusto conocerte.
Igualmente, y muchas gracias por abrirme este espacio. Gracias, gracias.
Los carnavales son días de baile, música y desenfreno, pero también de una crítica disfrazada a la iglesia y al poder. En Morelos, los pueblos han acomodado sus fechas de tal manera que los carnavales suceden en varias temporadas del año. Estas mismas fechas son variables, dependiendo del año lunar con que la iglesia establece su calendario litúrgico. Los personajes típicos de los carnavales son los chinelos, las marotas viudas, el rey Momo. Además, otra parte fundamental en estas ocasiones son las bandas de viento, con los grandes repertorios especializados en sones de chinelos. A este conjunto de música y danza se le conoce como el brinco.
Expresiones del arte. En los límites con el bosque de Chapultepec se localiza un inmueble de arquitectura Art Deco, un ejemplo de construcción mexicana moderna realizada por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en el que se aprecia la integración plástica con obra mural y vitrales de Diego Rivera.
Se trata del edificio sede de la Secretaría de Salud.
El conjunto se organiza a partir de un eje diagonal en torno del cual se localizan los diferentes cuerpos administrativos y de investigación. Hacia el exterior se presenta una serie de volúmenes simples en tres niveles, unidos por medio de puentes metálicos recubiertos de lámina de cobre.
Alineados al perímetro de las calles, la propia ubicación de los edificios genera un espacio central donde se encuentra una fuente y área verde. Las fachadas son de piedra gris sobre un basamento de recinto.
Este edificio es un patrimonio artístico que debemos conocer para conservar y disfrutar. Expresiones del arte.
Te vi, me miré en tus ojos, indiferentes o esquivos, disimulantes. Me encontré en tus palabras que no me miraron, pero tocaron mi mente, mis momentos aún no acontecidos. Hoy vi tus manos acariciar el viento, tus manos de cándida apariencia y experiencias infinitas. Eras el mismo de siempre, aunque otro, otro por quien me he dejado afectar, otro cuyos pasos me han domesticado y me han hecho perder el sentido. Gabriela Tapia Vega.
Tuvo diversos usos, como adherente para el arte plumaria y como ofrenda para diversos dioses. Fue hasta la llegada de los españoles que se implantó su uso iluminador, ya que generalmente se alumbraban con teas, braseros y pebeteros. Al instalarse las primeras órdenes religiosas, comenzó el florecimiento artesanal de las velas rituales. La vela, bujía o candela acompañaría el sentido religioso de los humanos, aderezándola con colores y formas para embellecer su uso ritual.
se le añadieron pigmentos vegetales y minerales. Los colores potenciaron su simbolismo. Las formas consisten en entrenzados, esgrafiados y adhesión de elementos decorativos también de cera y otros materiales como textil, papel, flores, entre otros. Simbólicamente, la fama fue asociada desde la antigüedad a la noción de vida y su extinción a la muerte. Así se volvió parte de los rituales en las culturas. Esto es Cerería Ritual en Morelos.
Diez de la mañana con 19 minutos, seguimos en el ojo de la mosca. Ya se encuentra en cabina Polo Ortega Rosales, quien es director general de Orgullo Morelos, para que nos hable acerca de este gran proyecto que cada vez crece más. Polo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Polo.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes.
Es un gusto, pues platícanos, por favor. Creo que también hay gente que todavía no conoce de qué se trata Orgullo Morelos.
Claro que sí, que antes que nada, pues muchas gracias por la apertura y justamente dar a conocer, porque mucha gente, pues me estoy encontrando con unos pocos días que tengo en el cargo, que voy a aclarar, pues que escucha uno que, oye, qué es Orgullo, qué es Orgullo, qué es Orgullo, y la verdad es que justamente una de las finalidades es dar esa divulgación. Pero justamente pues les puedo platicar qué es Orgullo Morelos. Orgullo Morelos es un programa del gobierno que está enfocado a la atención de unidades económicas legalmente constituidas, ya sea una persona física o una persona moral, ¿no? Uh-huh. Justamente para mucha gente luego piensa que pues tiene un negocio, pero está informal. ¿Por qué? Porque no está dado de alta en Hacienda, no cumple con varios requisitos que sí necesitamos que cumplan, porque es como si uno quisiera ir a votar, pero no tiene credencial de elector.
¿Y qué características tendría que tener para ser parte de Orgullo Morelos?
Ah, bueno, esas características, bueno, están unos requisitos definidos, que pues, es justamente darse de alta en Hacienda, el nombre de la empresa, datos generales justamente para tener el contacto, y una breve reseña de lo que es el giro o el comercio a lo que se dedica.
Y aparte que los empresarios, los productores, los artesanos tienen que ser también morelenses, ¿verdad? Empresas constituidas aquí en el estado.
Exactamente, que la constitución de su empresa, ya sea persona física, como comentaba, o ya una persona moral, que sean justamente morelenses. Y justamente de ahí viene lo de Orgullo Morelos, es decir, que sean orgullosos de ser morelenses.
Pero a ver, ¿nativos en Morelos o que en algún momento hayan nacido en otra parte de la República Mexicana, pero que ya estén radicando en nuestro Morelos?
Eso, digamos que por una parte no tendría nada que ver, pero que bueno que lo comentes para que lo aclaremos, es no que la empresa o la persona física, su origen del negocio sea en Morelos.
Exacto.
No precisamente tienen que ser morelense de nacimiento.
Exacto.
Que obviamente
exacto,
tendría un
pero
plus.
Pero qué bueno que lo aclaras.
¿No?
Exactamente.
Sí, no necesita ser morelense de nacimiento la persona. Sí. Sin embargo, la empresa, o sea, el acta de nacimiento de la empresa sí tiene que ser de Morelos.
Claro. O sí, claro, pero está radicada económica. Aquí.
Exactamente, eso sí. Está pero radicada la persona, aquí. Pues, la persona dueña de la empresa no necesita ser morelense.
Exacto. Muy bien, perfecto. Y además también pueden participar todo tipo de productos, ¿no? Y comercios, además.
Exactamente. Bueno, originalmente el programa se creó un poquito para productores y artesanos, un poquito, iba encaminado a eso. Sin embargo, estamos dando apertura a que haya también participantes en servicio. Y obviamente, pues, que también que cumplan con ciertas características. Sin embargo, también quiero aprovechar este espacio para comentarles que va a haber una reestructura del programa. Dado que, pues, ahora que llegué, pues, me encontré con varias deficiencias, no del área, sino del programa, ¿no? Entonces, como estamos basados en el programa, pues, no puedo ir más allá. Entonces, justamente para poder ir más allá, pues, necesito que haya unos cambios o una reestructura en el programa, pues, para poder alcanzar, pues, más apoyos, más beneficios, que el padrón que tenemos de actualmente se infle, por así decirlo, para que, pues, estemos más orgullosos de tener a más participantes en ese programa.
Claro.
¿No?
¿Y a qué se refiere esta reestructuración, Polo?
Bueno, esta reestructuración es justamente, como estaba comentando hace rato, no incluía, dejaba muy abierta la posibilidad de que gente que tenía servicio, más no productos o artesanías, sino servicio, por ejemplo, una estética,
pero ya existía lo de los restaurantes y hoteles, tengo entendido.
Exactamente,
¿no?
O por ejemplo, también quedan los restaurantes y hoteles, o sea, sí estaban, sin embargo, no en el mismo programa no estaban definidos como realmente apoyo hacia ellos. Sin embargo, lo dejaba muy abierto. O sea, el programa lo deja muy abierto hoy en día. Lo que yo quiero es justamente definirlo y aterrizarlo para que no haya justamente una especulación o una interpretación de hoy, ¿sí estamos o no estamos? No, bueno, sí están, ¿no? Eso es lo que yo quiero.
Y además encontrar más productos, ¿no? Sí, servicios morelenses, pero también el hecho de que aquí se producen muchas cosas que pueden formar parte de este programa, que además les ayuda a, de alguna manera, a lanzar sus productos al mundo en general, ¿no?
Exactamente. De hecho, parte de mis atribuciones como o en la Dirección General de Orgullo Morelos es eso. No nada más, aparte de, pues primero, introducir al mercado interno de Morelos, eso, los que apenas van llegando, explotarlo, después a nivel nacional y, ¿por qué no?, una proyección internacional, que eso se buscaría.
Que de hecho ya existen muchos marcas de Orgullo Morelos que no solo han destacado a nivel nacional, sino internacional.
Es correcto, y de hecho justamente estamos muy, muy atentos a lo que van desarrollando porque, pues justamente desde el principio se les estuvo apoyando y no significa que si ya llegaron a un cierto nivel, pues no dejarlos de apoyar,
no dejarlos de
estar cerca de ellos, ¿no?
Tengo entendido que parte de Orgullo Morelos es ese acompañamiento, ¿no? En todo momento, porque es la marca estatal, Orgullo Morelos, que tienes que dar a conocer al mundo.
Exactamente. Parte de las funciones que tiene Orgullo Morelos, además de dar los apoyos y las afiliaciones, es la asesoría permanente que tiene con ellos. La asesoría para los requisitos que luego le pide el gobierno en general de en cuestión de salud, comercial, el registro de la marca, el código de barras, la barra nutricional, todo ese tipo de cositas que luego pues uno emprende el negocio y ya vendí, oye, no, pero tienes que cumplir con ciertas cosas que a lo mejor no sabías y justamente claro. Para eso estamos, claro. Para asesorarlos y para que no estén también fuera de la ley, ¿no?
Claro, y exacto. Que de alguna manera, por ejemplo, hay muchos productores que hacen mermeladas caseras, sí. Y con este acompañamiento se vuelve pues ya un producto que se puede vender registrado. En una tienda, registrado, sí. Que incluso hasta lo podemos llevar a otras partes del mundo. A mí me ha tocado comprar productos que quiero llevar mole a otro país y bueno, me lo puedo llevar gracias a que con Orgullo Morelos tienen ya una etiqueta con toda esta información nutricional, pues para que de alguna manera no tenga un problema en una aduana, ¿no? Por ejemplo.
Justamente eso. Tengo ahorita un caso que recientemente me llegó, que justamente ella estaba en una tienda departamental vendiendo antes de la pandemia. Uh-huh. Viene la pandemia y hay un desajuste ahí y ya quedaron fuera. Inclusive les quedaron a deber pagos de ventas que tuvieron. Tienen las facturas. Y entonces me dijo, ¿cómo es? No se preocupe, vamos a asesorarla en todos los sentidos.
Y ahí entra también
vamos a retomar
Morelos.
Que usted vuelva a estar en los stands de los...
Pero además que le paguen también.
No, bueno, primero que le paguen lo que ya le dé.
Claro.
Y después retomar y que vuelva a estar en los stands de los... Y no nada más quizá de esa tienda, sino de las demás que existen. Claro. Y no nada más ese producto, ¿por qué no tratar de estar... el mayor número de afiliados de Orgullo Morelos en ese tipo de establecimientos, ¿no?
Polo, ¿y de qué manera se pueden acercar a Orgullo Morelos? Sí. ¿Cómo podemos o pueden los empresarios ser parte de este programa que creo que es de mucha ayuda?
Claro, sí. Primeramente pues pueden acudir físicamente a las oficinas que están ahí en el centro de Cuernavaca, en la calle de Hidalgo número 239 en la Colonia Centro, sexto piso, básicamente en la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo. Ahí nos pueden encontrar físicamente. Y de no ser así, pueden consultar información a través de las redes sociales que está tanto en Twitter, Facebook e Instagram y también en la página de internet de la Secretaría y viene un apartado de Orgullo Morelos. Ahí básicamente pueden encontrar la información y es la manera en que pueden acercarse. También vía correo electrónico, etcétera. Entonces, con muchísimo gusto estamos abiertos a cualquiera que esté interesado. Lo que sí me gustaría tomar en cuenta o que resaltar es la reestructura que vamos a hacer, porque bueno, pues obviamente van a haber mayores apoyos, mayores beneficios. Ya no quiero que sea tan
también,
engorroso la
afiliación. ¿Y van a tener más presupuesto para todo ello?
Se está buscando.
Okay.
La cuestión es que no depende de nosotros.
Claro.
Eso es lo que estaríamos como que ahorita en incertidumbre. Pero la intención es la que se tiene. Sí vamos a buscar que haya más presupuesto, que inclusive Orgullo ahorita no tiene el propio presupuesto. Pero es lo que quiero con esa reestructura, que el programa cuente con presupuesto.
No lo sabía, que no
nos
tenía.
Apoyamos de unos del Fondo Morelos y de FIFODEPI, el fideicomiso. Con ellos nos apoyamos. Pero yo estoy buscando que Orbeez, digamos que de esa manera tenga autosuficiencia.
Crezca. Sí, claro.
Para apoyar
claro,
directamente
como parte de
y
esta
ya no depender de los demás. Que no es, claro. No es malo, simplemente que sea directo, ¿no?
Exacto. Así es, definitivamente, pues, definitivamente es un programa que beneficia a muchos sí. productores locales, empresarios, comerciantes, artesanos también, así que acérquense a Orgullo Morelos, sigan las redes sociales y sobre todo, pues, para estar bien enterados de esta nueva reestructura con esta llegada a este cargo para ti. Mucho éxito, Polo.
Gracias. Mucho éxito y qué bueno que ahí está la información.
Muchísimas gracias, estamos a la orden.
Gracias, Polo Ortega Rosales, director general de Orgullo Morelos.
Gracias.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica. XHVAC, la radio de Morelos.